Profesor Barra, buenas tardes, bienvenido a Radio UDEC.
Muchas gracias por la invitación, estamos muy bien acá.
Sí, profesor, para empezar esta conversación, si pudiéramos aterrizar un poco la importancia de un evento como la COP y contarle a la ciudadanía en qué consiste y la relevancia de este encuentro que sabemos que hasta que la edición anterior fue encabezada por Chile, hoy se realiza en Glasgow y cada vez se hace, parece, más urgente que se llegue al tan anhelado consenso en algunas materias relacionadas con el cambio climático.
Bien, la COP es la conferencia de las partes del convenio marco de Naciones Unidas para el combate al cambio climático, ¿ya? Es una digamos, reunión muy importante que se hace en forma anual, salvo el año pasado por el tema de la pandemia, y que busca poner en funcionamiento todos los acuerdos que se hicieron contexto del Acuerdo de París del año de diciembre del 2015, que tiene dos cuestiones fundamentales. Uno, no aumentar más de 1,5 grados de temperatura a nivel global, y en lo posible menos de 2 grados, y lograr la carbono neutralidad para el año 2050. Ya, esos son como los dos grandes objetivos, porque con esos objetivos lo que vamos a lograr es que este incremento de temperatura producido por los gases de efecto invernadero, que vienen a su vez de la quema del carbón y del petróleo, nuestros combustibles fósiles, digamos, desde la revolución industrial, son los que están generando estas graves perturbaciones en el sistema climático global. Entonces, en esta conferencia lo que se discute normalmente son los compromisos que cada uno de los países adopta para lograr ese objetivo del Acuerdo de París. Lo que nosotros vemos con preocupación es que no se está avanzando a la velocidad que se debe avanzar para lograr ese objetivo, ¿ya? Si seguimos haciendo, digamos, con los cálculos que tenemos hoy día, con los cálculos de emisiones que tenemos hoy día, que no se han detenido, ni siquiera en el año 2020 durante la pandemia, ¿no es cierto? Las emisiones de gases de efecto invernadero siguieron aumentando. Con esos cálculos estamos aumentando no solo los 2 grados, estamos llegando prácticamente a fines de este siglo, a fines del siglo XXI, con del orden de 2,7 a 3 grados de temperatura, de incremento por sobre la temperatura que teníamos antes de la revolución industrial. Entonces, hay un problema ahí, porque se requieren tomar medidas muy urgentes para reducir, imagínense, el 45% de las emisiones de aquí al año 2030. Se ve muy difícil lograr ese objetivo sin el compromiso de los países que más emiten, como es China, Estados Unidos, Rusia, India, etcétera, ¿ya? Entonces, muchas de estas reuniones se traducen, digamos, en las presiones que ejercen el resto de los países o agrupaciones de países como la Unión Europea, que son parte del convenio, para que los grandes emisores puedan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso tiene varias consecuencias, digamos, ¿eh? Consecuencias en la transformación del sistema de energía, porque estamos observando con mucho interés, ¿no es cierto? Incluso nuestro país se está posicionando como un país que está...
Estábamos conversando con el doctor Ricardo Barra, académico de la Facultad de Ciencias Ambientales. Sí, ahí está, ahí lo volvemos a escuchar, profesor. Se había perdido la comunicación. Ahí sí lo estamos escuchando. Sí, hemos tenido un poco de problema.
Emisiones, pero en realidad, y el otro gran tema, digamos, que tiene que ver, y esto de reducir las emisiones, se le llama en el contexto de este convenio la mitigación, ¿ya? Pero hay otro componente que es mucho más relevante para nosotros, que tiene que ver con cómo nos vamos adaptando a estos cambios, ¿no es cierto? Son las políticas de adaptación. Y resulta que para las políticas de adaptación al cambio climático, así como para las de mitigación, se requieren muchos recursos. ¿ya? Y se ha estimado que se requieren del orden de 100 billones de dólares para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gases y adaptarnos de aquí al 2030, que parece una cifra astronómica, ¿ya? Y los países discuten mucho, digamos, en esta, sobre todo los países más pobres, ¿no? Le piden a los países que son grandes emisores, pero a la vez son países más ricos, que los ayuden a financiar, ¿no es cierto?, el combate de contra el cambio climático, ya sea en términos de mitigación como en términos de adaptación. Y en eso están las principales barreras. No hay recursos económicos, sobre todo después de esta crisis económica global, pero también hay poca voluntad, dice usted, de ciertos países de avanzar decididamente a transformar el sistema energético en sus respectivas economías, como por ejemplo el caso de China, o del mismo Estados Unidos. Entonces eso genera mucha controversia, mucha discusión en términos de las velocidades con que estos procesos tienen que empezar a operar para que sean más efectivos. En el último informe del IPCC liberado el 9 de agosto pasado, se nos indicaba claramente que ya hay cambios irreversibles, o por lo menos cambios que nuestra generación no va a observar, digamos, en el sistema climático global. Ya que van a pasar muchos años antes de que este sistema vuelva a funcionar como lo era antes de la revolución industrial y de la crisis climática que estamos viviendo. Entonces, es una reunión muy importante, por cierto, pero se requiere que los países adopten medidas mucho más urgentes, mucho más ambiciosas, para que, ojalá, ¿no es cierto?, no podamos superar el 1,5 grado de temperatura en promedio a nivel global.
Profesor, y en ese sentido, a partir de su experiencia también, quería consultarle cuál es la evaluación que hace usted del rol que jugó Chile en la presidencia de la COP. Recordemos que la COP25, que finalmente no se desarrolló en Santiago como estaba programado, sino que se hizo en Madrid, España, estaba presidida por nuestro país. ¿Pudo avanzar algo Chile? ¿Pudo cumplir un rol o quedó prácticamente metido en esta disputa entre los países más desarrollados?
Yo creo que yo le llamaba, y la llamé, escribí una columna de opinión que los auditores pueden buscar por ahí en internet, en la Ventana Ciudadana. Hablé sobre una cumbre frustrada. ¿Ya? La COP25 fue una COP frustrada. No se alcanzaron muchos de los objetivos que nuestro país como presidencia había aspirado, como era resolver el tema de los mercados de carbono, que es un tema súper técnico, pero que no se acaba de resolver, de poner un valor a las emisiones, ¿ya? Y dejar de subsidiar a los combustibles fósiles, que ese es otro gran problema económico, digamos, a nivel global. Tenemos en muchos países del mundo, incluido el nuestro, enormes subsidios a los combustibles fósiles, que en el contexto del cambio climático nos tienen que hacer repensar, ¿no es cierto?, en nuestro sistema tributario, digamos, de cómo tasar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hoy día, el que emite una tonelada de CO2 en Chile está gastando el orden de $2 por tonelada, ese es el precio, ¿no es cierto?, que es un valor muy bajo para el efecto que está teniendo eso a nivel global. De manera que hay toda una discusión sobre los costos. Entonces yo diría que como país nos sirvió, yo diría, más bien internamente para alcanzar un mejor y mayor nivel de conciencia, que fue roto, digamos, lamentablemente, porque el 18 de octubre cambió el escenario social y político chileno. Pero hasta antes del 18 de octubre del 2019, prácticamente el tema ambiental, el tema del cambio climático, estaba por primera vez en la historia, ¿no es cierto?, como prioridad pública, como prioridad de discusión en la ciudadanía, en los científicos, en los colegios, etcétera. No tuvimos ese, lamentablemente, el mismo nivel de protagonismo después de que comenzó la pandemia, por razones obvias. Pero sin duda, si es que queremos ser exitosos en el combate al cambio climático, el tema tiene que estar nuevamente como prioridad en la agenda pública y en la agenda política.
Estamos en nuestra pauta conversando con el doctor Ricardo Barra, director del Centro EULA y académico de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Profesor, y en ese sentido precisamente quería colgarme de lo último que usted estaba planteando, porque pareciera que esta conversación sobre la crisis ambiental Ha vuelto al debate, por un lado, por lo que se está discutiendo en la Convención Constitucional y también porque dentro de las candidaturas presidenciales hay varias que han planteado la emergencia climática como una prioridad y por el contrario, hay otra que incluso bordea el negacionismo. ¿Qué opinión le merece a usted este hecho de que ha vuelto a posicionarse como una discusión importante?
Yo creo que es un tema que es positivo. Yo sabía que en la Convención Constitucional yo aspiraba, digamos, que el tema ambiental, el tema ecológico, climático, hubiese estado presente en la discusión como lo ha estado y esperamos va a seguir estando, ¿no? Muy presente. Porque claro, Chile es un país que depende de sus recursos para su desarrollo, de sus recursos naturales, ¿ya? Y sí. Agotamos nuestros recursos naturales y terminamos con nuestra biodiversidad, estamos prácticamente mordiendo la mano que nos da de comer. Entonces, tenemos que tener políticas, estrategias de desarrollo que permitan compatibilizar, por un lado, las aspiraciones de más bienestar para todos los chilenos, pero a la vez, ¿no es cierto?, compatibilizar esa aspiración de bienestar con una conservación del patrimonio ambiental que tenemos y que nos va a permitir, de una u otra manera, ser más exitosos en enfrentar esta grave crisis climática, como por ejemplo la mega o hiper sequía que estamos observando en las últimas décadas en el Chile centro-sur. Entonces, yo creo que el tema va a estar presente, por cierto. Hay distintas miradas dentro de los sectores políticos en Chile, pero yo creo que no se puede soslayar el hecho de que tiene que estar el tema de la crisis climática, la crisis ambiental en el centro de la discusión, en el centro de la discusión política para los próximos años. Pero tiene que ser una discusión urgente, tiene que ser una discusión que nos lleve a un actuar mucho más efectivo que el que hemos tenido hasta el día de hoy, porque venimos hablando de ciencia, la ciencia viene hablando de la sequía desde el año 2015, ¿ya? En 2015 aparece el primer documento que plantea el tema de la mega sequía. Y recién el año 2021 generamos una política para combatir la sequía, ¿ya? Entonces, esto nos da cuenta, ¿no es cierto?, de lo poco que se escucha la ciencia por un lado, ¿no? Y mientras más tiempo pase, el costo de no hacer nada es demasiado caro y lo pagamos entre todos.
13 horas con 14 minutos. En nuestra pauta conversábamos sobre la COP26 y sobre la discusión en materia climática y ambiental con el doctor Ricardo Barra, director del Centro EULA y académico de la Facultad de Ciencias Ambientales. Muchas gracias, profesor, por haber sido parte de esta conversación y por supuesto que seguiremos atentos a qué acuerdos, qué decisiones se puedan tomar en esta COP26.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y yo, como todos los ciudadanos de este planeta que aspiramos a un planeta más sostenible, esperamos que se logren lo antes posible estos acuerdos que hagan viable, ¿no?, la vida tal como la hemos conocido hasta ahora en el futuro.
Esperamos
Y muchas
también
gracias por la invitación.
que así sea. Hasta pronto.